Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y hola, ¿qué tal? El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes, lo ha hecho esta mañana, la propuesta del Decreto Canarias que se va a remitir ahora al Parlamento en forma de comunicación para recabar aportaciones de los grupos parlamentarios. En una rueda de prensa en la que ha comparecido el titular del Ejecutivo Canario, Fernando Clavijo, ha insistido en que el texto va a tratar de garantizar el avance de Canarias en un contexto, dice Clavijo, incierto, actualizar las partidas de los presupuestos generales del Estado de 2023, prorrogados, claro está, y cumplir los compromisos de la Agenda Canaria. Bueno, en este sentido, ha dicho que el contenido fue avalado en su momento por el PSOE y por el Partido Popular, pero que
al Partido Socialista y a su secretario general, al ministro Torres, yo lo que le tengo que decir es que este decreto es de competencias del Estado. Nosotros en nuestras propias competencias tenemos un presupuesto de gobierno de Canarias. El presupuesto no lo tiene el Estado. O sea, ¿por qué nosotros hablamos de actualizar las partidas del 2003? Porque el gobierno de España no tiene presupuesto del 2003 y estamos en el 2026. Ese presupuesto se aprobó en diciembre del 22.
Y aquí está la clave, porque Clavijo no entiende por qué Torres dice que el 80% de lo que además Torres llama el decreto Clavijo, no lo llama el decreto Canarias, no está en la agenda canaria. Es decir, que prácticamente ha puesto ahí unas historias que son parte de otra serie de negociaciones que se están llevando con el Estado. También Torres, que hoy estaba en Canarias, estaba en Las Palmas de Gran Canaria, en donde ha mantenido una reunión con la patronal de empresarios de Las Palmas, pues lo tiene, dice él, bastante claro.
Una cosa es la agenda canaria y otra cosa es el decreto, que nosotros llamamos decreto Clavijo, que es el que ha presentado recientemente a la FECAN y a la FECAN. Pero es tan claro que yo les invito a que cojan ustedes la agenda canaria y pongan al lado ese decreto y lo comparen. Este decreto Clavijo tiene 35 artículos y una veintena de disposiciones adicionales. Y solo hay una coincidencia, el 75% de subvención para la ayuda a los residentes en el transporte.
Y además, este ha sido un día de valoraciones sobre lo que ocurrió ayer en Aragón, de valoraciones también aquí en Canarias y la extrapolación de lo que puede ser eso para unas futuras elecciones adelantadas, sobre la posibilidad de que se adelanten esas elecciones generales del año que viene al resultado, al ver Sánchez el resultado de los socialistas allí en Aragón. Le preguntó esta mañana a Roberto González al vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del Partido Popular, Manuel Domínguez, sobre efectivamente eso. ¿Hay alguna posibilidad de que eso ocurra?
¿De verdad alguien cree que Pedro Sánchez, que sabe perfectamente que podría tener los peores resultados de la historia del Partido Socialista en España, va a convocar unas elecciones? No lo va a hacer. Él va a agotar al máximo, insisto, aún sin presupuesto, aún vendiendo a España a trocitos, aún maltratando a comunidades autónomas como Canarias y beneficiando a otras.
Luego está la otra parte, la necesidad o no de negociar con Vox en Extremadura y en Aragón, si es posible. Aquí en Canarias decía Domínguez que el escenario es diferente, pero también le preguntamos, lo hizo Guillermo García, al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, sobre la posibilidad de que, llegado el caso, porque el año que viene no sale generales, que lo sepas, también hay regionales, es decir, autonómicas y municipales. Aquí iba a ser el combo de todo. Bueno, pues Bermúdez dice que, bueno, que lo de Vox no lo ve, pero lo de pactar con el PSOE, bueno, que él ya ha pactado y que eso lo tiene superado.
Hombre, yo espero que no sea necesario eso. Mi objetivo es que no sea necesario y que en cualquier caso existan otras posibilidades de acuerdo antes que con Vox. Lo tengo que decir porque Vox hay determinadas cuestiones que pone sobre la mesa en la que yo no estoy de acuerdo. Con el PSOE, evidentemente, yo ya he pactado. En el 2011 yo pacté con el PSOE, 2011-2015. Tengo que decir que siempre y cuando exista un programa de gobierno.
Y hoy en COPE Canarias hemos echado en memoria, hemos dado marcha atrás, hemos dicho, ¿cuál fue una de las cosas de las que más se habló en el año 2020 en plena pandemia? Pues se habló en aquel año de los nómadas digitales y hemos dicho, pues hoy vamos a reflexionar sobre el tema, ¿qué fue de aquello? Te lo voy a contar en un minuto.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Sabemos lo que es China o lo que supone también Estados Unidos, pero yo creo que no todo el mundo tiene muy claro quién es India. ¿Qué significa realmente que India sea hoy una de las economías más grandes del mundo? No sé si te has parado a pensar cómo te gustaría vivir cuando llega el momento de la jubilación. Surge desde hace años nuevas alternativas como el co-housing, que es lo que hace que no podamos dejar de ver muchas veces series de televisión. Ese impulso de decir, un capítulo más tiene un nombre, el efecto Zeigarnik.
Tech. Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Hoy en COPE Canarias, entre otras muchas cosas, estamos reflexionando y yendo atrás en el tiempo, viaje al pasado a la pandemia. Canarias, en aquellos meses de la pandemia, se posicionó como el refugio ideal para los trabajadores remotos europeos, eso que bautizamos en ese instante como nómadas digitales. El gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos nos decían que, bueno, que dado que estábamos en un cero turístico, esto era el destino ideal, lo que en un principio era el clásico aventurero europeo que venía a quedarse un par de meses, a pasarlo bien y teletrabajar de paso, esto ya se convirtió como en una forma de vida para muchos europeos que decidieron quedarse aquí.
Ese gasto queda localmente, es decir, frente al turista tradicional que gasta mucho menos y además ese gasto acaba en compañías hoteleras internacionales, en turoperadores, y que muchas veces ese dinero sabemos perfectamente, y así se ha demostrado en diferentes estudios, que no queda en Canarias, el teletrabajador gasta en el comercio local.
Uno de nuestros protagonistas ha sido él, Ignacio Rodríguez, que comenzó en 2020 a gestionar la llegada de estos teletrabajadores. Beneficio, porque reactivaban la hostelería, ponían en marcha espacios de coworking y había cierta economía que se movía y también un problema, decían otros, porque llegaban cobrando más de 5.000 euros al mes y claro, comparado con el local, pues había un problema.
Ponemos dinero en el sistema, yo tengo niños en cole, compramos coche, pago impuestos, entonces somos parte de la comunidad. Que, mira, es otro tema, si gente viene y se va, pero como dice Ignacio, ellos usan la vivienda vacacional. Usted queda años, entonces no sé si realmente se queda nómada digital o se convierta en ciudadano.
Shane Perlman es un nómada digital procedente de Norteamérica, llegó aquí en 2020, ya se quedó, lleva aquí 6 años, habla de esa historia de impacto en la economía local.
Hay problemas, por ejemplo, los impuestos, por ejemplo, ya estoy un autónomo y los impuestos para mí son altos.
Muy altos.
Sí, y la otra cosa que no entiendo es ¿por qué existe el sistema de IJIC y aduanas y por qué no podemos tener en Canarias lo mismo que en el resto de España?
No entiende el IJIC precisamente otro nómada digital, Alexander, que es ucraniano y trabaja en el sur de Tenerife, ¿eh? Y si nosotros le contáramos del IJIC, qué bueno. Echando un vistazo a las carreteras en este momento de la mañana, bueno, de la mañana, de la tarde, la 1:28, encontramos mucho tráfico lento en el interior de Santa Cruz de Tenerife, a la altura de los Gladiolos, en el Centro Comercial Meridiano, también por la Avenida de la Constitución, en Las Palmas de Gran Canaria. La cosa está más despejada y los problemas, como son habituales, los encontramos en la Avenida Marítima, en algunos puntos donde se circula bastante lento, a la salida del Cebadal, a la salida del Puerto de la Luz, también en la Rotonda Belén María, en donde todavía no han comenzado las famosas obras de siempre, y en otros puntos del Paseo de Chil, donde también a la altura de Escaleritas se está, de la subida de Escaleritas, se está circulando con cierto problema. Además, te cuento que en algunas historias que son noticia hoy también, pues tenemos que hablar de el alquiler que vuelve a salir, en este caso con cifras que recogen portales como Fotocasa, el alquiler en Canarias, que se vuelve a disparar cerca de un 8%. Son historias que te contamos en Mediodía COPE. Ahora te quedas con Pilar García de la Granja en tus emisoras COPE en Canarias y en tus emisoras COPE más. Te hablo Gustavo de Dios. Recibe los saludos y los mejores deseos. En un instante, más información aquí en COPE. Muy buenas tardes.